Fuimos a un balneario con unos amigos, nos fuimos en dos carros. Después de haber estado nadando todo el día, salimos a comer y de ahí nos fuimos a Pachuca. Todo el día y toda la tarde tuvimos actividad muy intensa. Ese día me levanté muy temprano, así que yo ya estaba muy cansado, asoleado y adolorido. No tenía ganas de salir a tomar con ellos. Los seguí sin saber que andaban buscando un antro que les recomendaron. Entraron al lugar y se compraron unas botellas. Me quedé un rato, pero yo ya no aguanté. Tampoco me podía regresar a la casa. Pensé en irme a dormir al carro, pero la calle estaba muy oscura y se veía peligroso. Era eso o buscar un hotel, aunque sea uno de esos que solo rentan cuartos por 3 horas. Les avisé a los que venían conmigo que me iba a tener que ir. No tuvieron problema, calcularon que cabrían todos en el mismo carro. Cuando salí de ahí me quedé preocupado pensando en cómo iban a terminar, si se iban a quedar, si tenían pensado manejar en ese estado. Más adelante me paré un momento en un Oxxo a comprar un café. Me lo tomé a sorbos mientras cargaba gasolina. Cuando sentí que hizo efecto la cafeína, tomé la carretera. Iba muy despierto al principio, pero conforme avanzaba, empecé a perder gradualmente la energía y pronto me volví a sentir cansado. Manejar cansado es muy peligroso. Trataba de ir más alerta, esperando que apareciera en cualquier momento una gasolinera o una estación para quedarme a dormir ahí. Sentí que se me cerraron los ojos menos de un segundo y entonces me sobresalté. Sentí escalofríos, decidí que tenía que orillarme aunque no hubiera ningún sitio iluminado por ahí. Prendí las intermitentes y empecé a bajar la velocidad. Buscando el mejor lugar en el borde de la carretera, me empecé a dar cuenta de algo que hizo que se me acelerara el corazón. No estaba en la carretera, al menos no en la pista en donde venía. Me encontraba en un camino de 2 carriles, un camino pavimentado, pero como de los que conectan un pueblo con otro. En un lugar así estuvimos en la tarde, muchas subidas y bajadas, curvas pronunciadas, paisaje desértico. No pasó ni un segundo, e inexplicablemente yo ya no estaba en donde venía manejando, en la carretera de cuota. No pude haber viajado tanto en un solo instante. ¿Dónde habría tomado la desviación? ¿En qué dirección iba? ¿Cómo había llegado ahí? No dejé de manejar. El susto que me causó el repentino cambio me espantó el sueño. Esperaba llegar pronto a un lugar habitado, algún pueblo. De menos ver a la orilla del camino un señalamiento. No había red celular para poder ubicarme en los mapas del teléfono, así que tuve que seguir hacia adelante. Si quedarse dormido en el acotamiento de la pista de cobro es peligroso, imagina que es peor en un camino tan vacío como ese. Empecé a ver casas a la orilla del camino, unas muy pobres. Todas las luces estaban apagadas, muy común en un pueblo apartado. Esperaba ver algún letrero, tal vez el nombre del lugar escrito en una parada de transporte o algún negocio. Me pregunté si estaría mal que me quedara frente a la entrada de una casa, de una tienda. Me estacioné ante una casa que un poco adelante tenía un portón blanco y alto. A la orilla del camino había pasto crecido y una extensa barda de ladrillos. Recosté el asiento, me aseguré de que las puertas tuvieran seguro y cerré los ojos. Sentí que pasó una eternidad. Desperté de una horrible pesadilla que tuve que me hizo recordar que estaba perdido en un lugar al que no tenía la más mínima idea de cómo había llegado. Abrí los ojos y miré a través de los cristales. Sentí que se me iba a salir el corazón. No estaba solo, había personas viéndome dormir. Me empezaron a temblar las manos, a sudar la frente, a secar la boca. Enderecé el asiento, prendí las luces y encendí el carro. Los que me veían desde el frente se movieron a los lados para dejarme pasar. Nadie dijo nada, y la verdad es que eso me preocupó. Tenía sentido que tuvieran sospechas de un coche desconocido estacionado afuera de casa de uno de ellos, pero no hablaban, solo miraban, y lo peor es que más adelante, bañados de oscuridad, había más personas, hombres, niños, mujeres, ancianos, mirándome. Sería su forma de espantar a los foráneos, saliendo todos y comportándose extraño. No se escucha tan mal como se vive. Todas las miradas estaban puestas en mí. Avanzaba más y salía más gente, personas con caras grises gracias a que las luces del carro eran las únicas luces que iluminaban el camino, las casas y a esa gente. Recuerdo que hasta se me revolvió el estómago cuando vi que adelante el camino se terminaba. Una barda de ladrillos era el límite. Con razón salieron de todos lados. Sin querer, me había metido a una privada. Me empezó a dar miedo que de pronto la gente, al ver que yo no iba para ningún lado, se me fueran encima. Extrañamente también nadie se acercaba, nadie decía nada, nadie preguntaba nada. Di la vuelta para regresar por donde vine y para salir de inmediato de ahí. Lo único que veía que se movía de esas personas eran sus cabezas y sus miradas. Trataba de no ponerles atención, pero eso me pareció que me haría parecer sospechoso, así que relajé mi semblante y me fui despacio. No quería desencadenar ninguna reacción en los pobladores. Empecé a aumentar gradualmente la velocidad. Tal vez eso les haría entender que ya me estaba marchando de ahí. De pronto, sin que me lo esperara en lo absoluto, una de esas personas saltó hacia la mitad del camino, a unos cuantos metros de que pasara frente a él. El carro se sacudió porque pasó encima de esa persona. Pisé el freno en cuanto sentí que las llantas de adelante lo aplastaron. Todo el cuerpo me empezó a hormiguear, estaba muy espantado, nervioso y desesperado. No podía descender del carro, me iban a matar. No podía arrancar, irme y terminar de pasar por encima de esa persona. Traté de respirar profundo y cerrar los ojos, pero aunque era más deseable que no me hicieran nada, era pavoroso ver que lo que sucedió no causó ninguna reacción. La gente no se movió de su lugar. Esperé un rato mirando de un lado a otro, tratando de demostrar angustia y arrepentimiento. Nada pasó. No podía continuar a menos de que bajara a ver qué había ocurrido con la persona que se aventó a las llantas. Tal vez solo estaban esperando a que abriera las puertas, lo cual no parecía que fuera a provocarles algo porque las caras no habían cambiado, seguían solo mirando. Quitaría lo que fuese que estuviera debajo del carro, que espantosamente tampoco estaba haciendo ruido. Bajé, caminé cuidadosamente, ahora sí, tratando de mirar al suelo y no ver a nadie directamente a los ojos. Di la vuelta, prendí la luz del celular para iluminar atrás de las llantas. Había algo, pero no era una persona. Era un tronco de árbol. Sudé frío cuando lo vi, pues te juro que minutos antes vi que un hombre se me aventó al paso. Lo vi caer al pavimento y sentí cuando pasé encima de él. Tomé el tronco y lo jalé para sacarlo de abajo. Todo esto lo hice con cuidado, sabiendo que decenas de miradas estaban prendidas en lo que estaba haciendo. Levanté la vista del suelo y me llevé una sorpresa horrible. Ya no estaban las personas, por decirlo de una manera. En todos lados se seguían viendo siluetas, exactamente donde había personas inmóviles con rostros inexpresivos, de pronto se convirtieron en troncos que salían del suelo, troncos sin ramas ni hojas. ¿Cómo comprobar que no era una pesadilla? Lo cual estaría peor, pues tal vez seguía en la carretera de cuota, con las manos al volante, pero totalmente dormido. Ya me había desesperado, quería despertar, tenía que abrir los ojos, pero como después de todo no parecía un sueño sino la vida real, me vino una idea peor. ¿Estaría muerto? Todas esas personas que desaparecieron o que se convirtieron en árboles me estaban recibiendo en el limbo o en otro plano. Regresé al coche pensando en que, por más que lo intentara, no podía hacerme a la idea de estar en ninguna de las dos situaciones. Me subí al carro, lo encendí y arranqué. A un lado y otro del camino estaban esos troncos que se seguían percibiendo como individuos, tal vez no como personas de carne y hueso, sino como almas en pena. ¿Sería esa una privada abandonada? Las casas no se veían descuidadas al principio. Eso fue algo que noté mucho después de lo de los troncos. Casas abandonadas, banquetas completamente invadidas de hierba, caminos bloqueados por árboles caídos, tierra, hojas, hierba seca. Seguí andando, temeroso de no poder saber qué estaba pasando, cómo había llegado ahí. Unos minutos adelante, salí de ese lugar. Respiré profundo cuando volví a tomar el camino desértico que me había llevado ahí. El primer letrero que vi desde que perdí la noción de la ubicación apareció de la oscuridad, unos metros adelante. No decía el nombre de la privada, ni del pueblo, ni de nada que me hubiera podido servir. Había una advertencia que no pude obedecer. No mires hacia atrás. Terminando de leer, mi vista por automático echó un vistazo por el retrovisor. El par de segundos que distraje mi vista mirando hacia atrás fueron suficientes para que me sorprendiera algo que de pronto apareció al frente. Algo golpeó el cofre y luego el parabrisas. Tuve tiempo para apreciarlo. Era un cuerpo colgado de una soga que no podía estar atada a ninguna rama, porque ahí ya no había árboles. En ese lugar ya no me iba a detener nada. Pisé el acelerador hasta el fondo y tomé una larga carretera, vacía y desolada. No podía creer que no recordaba haber transitado tantos kilómetros, o no saber cómo había pasado de un lugar a otro tan rápido. Casi una hora adelante di con la carretera de cuota. 30 minutos más o menos y ya estaba de vuelta en Pachuca. Fui a buscar a mis amigos a donde los había dejado. Antes de llegar al antro me los encontré en la calle, todos a bordo del carro de Jorge. Algunos se pasaron conmigo, pero nadie me preguntó por qué regresé. Me dijo Jorge que lo siguiera, que iban a casa de una amiga que los iba a dejar quedarse a pasar la madrugada. Llegamos rápido ya que la chica no vivía lejos de ahí. Ella fue la que les recomendó el antro. Entramos y algunos de ellos todavía se quedaron a tomar un rato con ella. Yo me tiré en una colchoneta que pusieron para que los hombres nos acomodáramos en el piso. Desde ahí se podía escuchar lo que ellos platicaban, historias de terror. No podía dormir por lo que me había pasado horas atrás. Empecé a poner atención cuando escuché que hablaban de algo similar a lo que me sucedió en el camino, de eso que me hizo regresarme. Me comencé a agitar cuando escuché que la amiga, dueña de la casa donde nos quedamos, dijo que la gente de ahí decía que existe una privada o una zona habitacional perdida en los caminos de ese estado. Villa del Ahorcado se llama. No se localiza en los mapas, ni siquiera vive nadie ahí. Varios han estado en ese lugar, pero nadie lo ha podido visitar dos veces. Nadie te puede decir exactamente dónde se encuentra. Me levanté a decirles que yo acababa de visitar ese lugar. Claro que no. En 5 años, no le conté de esto a nadie. Actualmente vive cerca de Cuautla, Morelos. A su esposa le dejaron sus papás una casa y allá se fueron. El día en que se mudaron, mi hermano manejó una camioneta que le prestaron y yo puse la mía. Las cargamos de cosas y salimos muy temprano de la capital. Cuando llegamos allá, les ayudé a descargar. Después de eso, fuimos a buscar un lugar para comprar algo de comer, lo pedimos para llevar y lo comimos adentro de aquella casa vacía. Después nos pusimos a acomodar. Le ayudé a instalar unas cortinas y unos contactos de luz. Tenía rato que no convivía tanto con ellos, así que el tiempo se me fue volando. Me invitaron a quedarme, pero al día siguiente tenía partido muy temprano. Salí como a las 9, máximo llegaría a 10:30, directo a preparar mis cosas y a descansar. Para salir de ese lugar había que tomar una solitaria carretera que me quitaría unos 35 minutos de recorrido. Tan pronto saliera a autopista me iría tendido y llegaría en menos de 1 hora y media. No conocía en lo absoluto el camino, pero seguiría la línea recta que debía sacarme a la México-Cuautla. Debo contarte que por la mañana, cuando íbamos llegando, lo que venía escuchando en el radio se empezó a perder. La transmisión solo llegaba hasta cierta distancia más allá de la ciudad. Una ligera estática se quedó escuchando en el radio y así lo dejé, no lo apagué. Cuando iba de salida de casa de mi hermano, el radio estaba prendido, pero nada se estaba escuchando más que un suave ruido blanco. Inesperadamente, el radio estalló en una ráfaga de estática antes de captar una transmisión en donde hablaba una voz desconocida. «Manuel», susurró la voz helándome la sangre. «Adelante se encuentra un hombre tirado en el camino. No te detengas, no está muerto. Quiere matarte». El escalofrío recorrió mi espalda mientras la voz parecía llenar el interior de la camioneta. Esa voz no provenía de una estación de radio, no era parte de un programa, era algo mucho más espeluznante. La voz, de alguna manera, sabía mi nombre. Imploró que no me detuviera, que mi vida dependía de ello. Me sentía atrapado entre la oscuridad y el miedo, pero decidí que si veía algo o a alguien tirado en el pavimento, llevaría mi mirada al frente y me seguiría de largo. Claro, en caso de que fuera cierto. Continué conduciendo, hice lo que sabía hacer para tranquilizarme. Conté mis respiraciones, concentré mi vista y mi atención en el camino y seguí andando con confianza. De vez en cuando me venían preguntas sobre la identidad de quien parecía que me estaba hablando a mí. Al llegar al lugar indicado, mis ojos se encontraron con un hombre yacente en medio del carril, como si hubiera sido víctima de un accidente. Reduje la velocidad, pero no me detuve. En un instante, el hombre que fingía estar muerto, al pasar a un lado de él, se levantó del suelo. Lo hizo rápido y se fue corriendo tras de mí. ¿Sabes qué imagen se me grabó en la mente y lo tengo claro hasta el día de hoy? La cara del hombre que yacía en el piso. En verdad parecía que había sufrido un accidente. Su cara había sido arrancada por el impacto de la caída. Adelante había una moto aventada a la orilla del camino. si estaba herido de verdad, cómo se había levantado y por qué se echó a perseguirme. En verdad parecía que quería hacerme daño. La escena era insólita y pavorosa. Cuando el sujeto alcanzó la motocicleta, la levantó. Esta se encontraba encendida, así que de inmediato avanzó. Aceleró de 0 a 80 tan rápido que de pronto me alcanzó. Cuando supe que iba a emparejarse al lado de mí, el sonido de la moto se empezó a diluir y a fundirse con el silencio de la desolada carretera. La voz en el radio volvió a hablar y esta vez se me hizo completamente familiar. «Le envió saludos, capitán», dijo la voz. Sentí un escalofrío en toda la espalda. Mi padre me decía capitán. El eco de esa voz me hizo recordar a mi papá fallecido años atrás. Él anduvo mucho en carretera, me cuidaba entonces y me cuida ahora. Miré por el espejo retrovisor y le di las gracias pensando en que lo estaba dejando atrás, perdido en la oscuridad de la noche. Tres. Algo le pasó al carro y nos quedamos parados en la oscura carretera. Cuando vimos que no se podía resolver por sí solo, ya que mis primos no tenían el conocimiento para hacerlo, los nervios se apoderaron de nosotros. Yo tenía 16 años entonces. Las luces de la luna apenas iluminaban el camino y los sonidos de la noche eran inquietantes. Mi primo Beto y yo caminamos un poco hacia el vacío para alejarnos un poco de la pista. De pronto escuchamos ruidos que nos llamaron la atención. Animales nocturnos, lo más probable. Lo que sea que se escondía entre la vegetación sacudió las hojas y ramas de un arbusto un par de veces antes de acercarse a nosotros. Le dije a Beto que no se acercara, yo tampoco me acerqué. Alex se unió a la conversación, intrigado por lo que creyó que habíamos encontrado entre las sombras. Beto le explicó que habíamos escuchado ruidos extraños y ambos decidieron aventurarse a investigar. Ellos fueron a ver qué era, mientras yo comencé a distinguir una casa tras un amplio patio. Los vi desaparecer entre la vegetación, sin embargo, no perdí la oportunidad para advertirles que no deberíamos acercarnos. La casa parecía grande y a simple vista abandonada. No quería ir, pero tampoco quería quedarme solo a la orilla de la carretera. Mientras los tres nos dirigíamos hacia la entrada, escuchamos el chirrido de la reja siendo abierta y nos quedamos inmóviles de miedo. No había nadie, pero tampoco pudo haber sido el viento. Una puerta automática, muy poco probable. Finalmente reunimos el valor para seguir avanzando. Yo estaba entrando al patio cuando Beto y Alex ya estaban en la puerta de entrada. Fue entonces cuando los vi regresar a toda prisa. Algo perturbador los había asustado en la entrada de la casa. Algo, o más bien alguien, les había abierto la puerta. La casa no estaba abandonada en lo absoluto. Había gente en su interior, participando en alguna especie de ceremonia siniestra. Aterrorizados, regresamos al carro y nos encerramos en su seguridad. Afortunadamente nadie nos persiguió y supongo que solo deseaban privacidad para sus oscuros rituales. Mis primos me contaron que en el centro de un círculo humano, una figura macabra se destacaba, una persona con el rostro maquillado como un payaso, guantes en las manos y las extremidades atadas. La imagen sigue persiguiéndonos en pesadillas, recordándonos la noche en que nos adentramos en lo desconocido y descubrimos un mundo lleno de terror en medio de la oscuridad. Thank you. Nos escuchamos pronto con más historias. Suscríbete, activa las notificaciones, comenta, comparte y deja tu like. Alguien te observa en la oscuridad.